Dejamos atrás los libros y la música y nos ponemos a conversar sobre política. Y voy a leer una nota del diario El País, que ha sido bastante comentada en los últimos días, que salió la semana pasada. El título es "Herreristas pelean por sobrevivir a la ola 404", refiriéndose al sector de Luis Lacalle Pou, aire fresco. Y en el copete decía: "Los herreristas viven tiempos difíciles, ya no cuentan con la calle Padre y compiten contra la lista del hijo. Es seguro que perderán dos senadores y varios diputados. Trazaron una estrategia y salen a la calle para frenar la ola de la 404. Bueno, hoy nos acompaña el senador Gustavo Penades, de la lista 71, herrerista, Partido Nacional. Un militante cercano al senador Luis Alberto Lacalle. Bienvenido, Penades.
¿Cómo anda? Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Bueno, lo mismo. Penades, que 5 años atrás estaba como jefe de campaña de Luis Alberto Lacalle.
En la etapa final.
En la etapa final, entre octubre y noviembre, digamos, en la etapa del balotaje. Y ahora lo encontramos séptimo en la lista de...
Exacto.
De la 71.
No, ahí hay una confusión.
A ver.
Hay una confusión.
Aclaremos
que,
tanto.
Exacto, que hay una confusión que la propia nota del País contiene, que es: las listas al Senado son listas de carácter nacional. O sea, la lista al Senado que vota, por ejemplo, la lista 71, es la misma lista al Senado que vota la 404 y la que vota la lista 15 del departamento de Rivera.
En la lista de Lacalle Pou.
Porque es la lista de exactamente, porque la jurisdicción, la circunscripción electoral del Senado es una circunscripción de carácter nacional. Entonces, la nota a la que usted hace referencia comete una serie de equivocaciones justamente en base a eso. Ahí no es que se ganen o se pierdan senadores. Ahí lo que sucede es que se construye una nueva lista en la que hay un nuevo orden, y en ese nuevo orden, como usted bien dice, a mí me toca ser...
¿Penades, el anterior estaba en qué lugar?
Quinto. Yo siempre, a mí me pasó una cosa muy graciosa. En la primera vez que fui candidato al Senado, fui tercero de una lista que sacó 3. En la que usted hace referencia, fui quinto de una lista que sacó 5. Y ahora espero ser el séptimo de una lista que saque 7.
¿Y hay chance de ir a diputado?
Y además encabezó la lista 71 en Montevideo.
Bien, o sea que se asegura, digamos que Penades va a estar en el Parlamento
en
el próximo periodo.
Veremos que sí, esperemos que sí.
Sí, digamos, está primero en la
lista. Claro, pero además hay otra cosa que también es cierta, que es, ahí también hay otra equivocación, que es, no existe competencia dentro de un sector. A ver, el tema que ha sucedido con Lacalle Pou y que hoy se ha convertido en un fenómeno político realmente de destaque, no solamente porque está a punto de ganar las elecciones, sino porque ha sido un dirigente político que quemó muchísimas etapas en un corto tiempo. O sea, en 6-7 meses, un año, Luis Lacalle Pou pasó de formar su movimiento a convertirse en el líder del Partido Nacional. Entonces, en ese proceso... Fue un proceso
apuntalado por el propio herrerismo, ¿no?
Exactamente. O sea, nosotros, el herrerismo...
Por Penades, entre otras personas.
Exactamente. O sea, acá no hay competencias internas. ¿Producto de qué? De que el realineamiento que se fijó como estrategia, el sector que constituimos entre el herrerismo, Aire Fresco, Más País, Espacio 40, fue la decisión de que este lo encabezara Luis Lacalle Pou hacia la interna. En la interna ganamos la elección interna y Luis Lacalle Pou se convierte no solamente en el candidato a presidente, sino lo que es tradicional en el Partido Nacional, que es que el candidato, el que gana la interna, lidera al Partido Nacional, producto de que obtiene la mayoría del partido. Entonces, aquí no hay un episodio de sobrevivencia ni nada por el estilo, porque al primero de junio se laudó el episodio a nivel partidario, y hoy, por lo que vamos todos, desde Alianza Nacional, el sector del senador Abreu, que lleva su propia lista, y todos hacia adelante, que es el sector que encabeza en el Senado Luis Lacalle Pou, trabajamos para que gane el Partido Nacional.
Uno piensa, ¿no? Penades fue en el 2009 jefe de campaña de Lacalle, apuntaló la candidatura de Lacalle Pou, junto con Heber, y de alguna forma... Pierde chance de ingresar al Senado, ¿no? ¿No se siente dolido?
No, vos sabés que no. Esa es una pregunta que, que a todo político y a toda persona que se dedica a esta actividad le gusta figurar en los primeros lugares, ni que hablar. Ahora, yo no me siento ni dolido ni preocupado, producto de que a mí lo que me tiene muy entusiasmado es un fenómeno que hoy está siendo ya casi que confirmado, que es que las elecciones nacionales al día de hoy no las tiene ganada nadie. Como yo he participado, como han participado otros dirigentes políticos de las últimas elecciones, donde a esta altura ya era clarísimo quién era el próximo presidente de la República, este es un elemento que a nosotros nos tiene tremendamente entusiasmados, que es que hoy las encuestas se están dando que el final es un final de bandera verde.
Y digamos que el sueldo no baja, ¿no?, de senador a diputado.
El sueldo no baja.
No baja. ¿Le parece bien eso?
¿De que no baje?
De que no baje.
Bueno, tradicionalmente en el Parlamento los sueldos han sido los mismos en la Cámara de Diputados que en la Cámara de Senadores. La Constitución figura que cada legislatura que termina le debe de fijar el sueldo a la legislatura que empieza. Pero desde el año 1985 a la fecha nunca se ha aumentado el sueldo de los legisladores, salvo por el índice de precios del consumo en una época y ahora por el índice medio de salarios. O sea que lo que un legislador gana es la continuidad de lo que los reajustes han marcado los tiempos de la vida democrática.
O sea, ¿quién trabaja más, el senador o el diputado?
Son trabajos distintos. En la Cámara de Diputados, el diputado puede integrar una sola comisión. Y en la Cámara de Senadores, por ejemplo, yo integro la Comisión de Transporte y Obras Públicas, la Comisión de Asuntos Internacionales, la Comisión de Educación y Cultura, la Comisión de Asuntos Administrativos, la Comisión de Seguimiento de Asuntos Carcelarios y la Comisión de Seguimiento a los Asuntos Relacionados con los Menores en Infracción con la Ley. Entonces, integro más comisiones. No podría, capaz que el diputado tiene mucha más relación con el trabajo político y no con el trabajo legislativo. Es un individuo que tiene que estar mucho más dedicado a la tarea en su circunscripción electoral. El diputado del interior generalmente viene a Montevideo los días de sesión y después se dedica a su departamento. Los senadores tenemos en ese sentido otra libertad para poder actuar. Pero yo diría que el trabajo es más o menos parecido. En el Senado quizás haya más trabajo de comisiones.
¿La cantina es la misma?
La cantina, bueno, en el Palacio hay dos cantinas que son de un mismo concesionario, la misma, sí.
Sí. Penades, vuelvo al tema de que usted fue jefe de campaña en la elección pasada de la calle y que ahora, digamos, termina en esta posición en la lista. ¿Esto por qué? Porque, por un lado, a Luis Alberto Lacalle no lo hemos visto en los últimos dos meses, ¿no? No ha hecho ninguna salida pública, obviamente es una estrategia, y Penades baja un par de escalones en la lista también. Y uno puede interpretar que Lacalle Pou, de alguna forma, quiere poner a la sombra a ciertos personajes de la 71, del herrerismo de los últimos 10, 15 años, o 20 quizás.
Yo creo que no es así. A ver, lo que sucede es lo que le acabo de decir. A ver, yo integro las mismas los mismos ámbitos de decisión que he integrado desde siempre. Lo que Lacalle Pou ha tenido que hacer, producto de que tenía que ganar la interna, era una serie de acuerdos con otros sectores que evidentemente le permitieron la construcción de una lista al Senado que está que es la que hoy conocemos todos, que encabeza él, que la continúa el intendente Enciso, que la sigue la doctora Bianchi, que la sigue Javier García, que la sigue el senador Heber, que la sigue Carol Aviaga y que después vengo yo. Ahora, le repito, el episodio de la ubicación es un episodio que dura lo que la campaña electoral. Después, cuando uno se sienta en la banca, vale lo mismo el que era el primer senador que el que era el último. No creo que se trate de una estrategia de esconder. Creo que se trata de una estrategia de sumar, en la cual, al haber más, evidentemente nos tenemos que reacomodar todos. Yo no me siento para nada desplazado.
En el caso de Penedes se puede entender, porque también la ley de cuotas influye en el orden, ¿no? Pero en el caso de Lacalle, su no aparición se explicitó en algún momento en el comando de campaña de Lacalle Pou. Le dijeron a Lacalle: padre, no aparezca, no de, o él fue el que propuso no hacer apariciones
son
públicas.
Son tiempos distintos. En el Partido Nacional están sucediendo dos cosas que son inocultables. La primera es la relación biológica y familiar que existe entre el actual candidato y un expresidente de la República, que eso es absolutamente inocultable. La segunda es, hay tiempos y tiempos. En los tiempos actuales, evidentemente lo que se ha priorizado es que el escenario lo ocupe en toda su magnitud el diputado Lacalle Pou. Y evidentemente eso implica que quienes ya no van a ser candidatos dejen de participar en la campaña electoral, lo cual no quiere decir que no deje de ser un activo para el Partido Nacional la presencia del único presidente de la República que el Partido Nacional le ha tenido en el siglo XX. O sea, no es un capital menor, pero son roles distintos a cumplir. Hoy estamos en una campaña electoral.
¿Son dos formas de hacer política diferentes, la de la calle padre-hijo?
Son dos tiempos distintos, sin lugar a dudas. Y dos formas también.
¿Dos formas
sí,
también?
Y dos formas de pensar también.
¿Sí?
Sí, sí. A ver, ¿usted piensa igual que su padre?
No, seguramente no.
Exactamente, y eso es así.
¿Y son radicalmente diferentes en su forma de pensar o tienen más puntos de contacto que diferencias?
Yo creo que son una misma matriz, que es la que el Partido Nacional tiene desde hace 170 años, adecuada a los tiempos. Le pongo un ejemplo. La actitud que el diputado de la calle Pou ha tenido, que el candidato del Partido Nacional de la calle Pou ha tenido, en cuanto a fijar claramente que está en contra del envío de los presos de Guantánamo, de los Estados Unidos, al Uruguay, es una actitud que en el Partido Nacional no es novedad, porque la política antiimperialista del Partido Nacional viene desde hace 170 años. Entonces, ahí tiene una actitud, ahí tiene una cosa. La segunda, yo creo que en el Uruguay, como se han achicado tanto los márgenes de los perfiles, ¿quién iba a decirle a usted que una de las leyes más combatidas durante el gobierno del presidente Lacalle hoy es reivindicada como una de las mejores leyes que el país ha tenido en los últimos 20 años? Y esa reivindicación no parte del Partido Nacional, parte del Frente Amplio, que es la ley de puertos, por ejemplo. Uh-huh. O la forestación, que es una política de Estado que ha continuado en las administraciones a pesar del cambio de los gobiernos que ha habido.
Bien.
En ese tipo de cosas es donde creo que en definitiva hay distintos enfoques, distintos matices y tiempos distintos. Porque la obligación de un dirigente político es adecuarse a los tiempos.
¿Términos como liberal le caben a la calle Pou?
Es... En la medida que liberal es un...
En lo económico y en lo político.
En lo, en lo liberal es quien entiende que el eje de las preocupaciones de un gobernante es el ciudadano, es el hombre, uh-huh. y que además de eso la libertad está por encima de cualquier otro bien, sin lugar a dudas que sí. Si eso se quiere asociar con políticas llevadas adelante durante la década del 90 en cuanto a lo que se ha llamado el neoliberalismo, es evidentemente que no. O sea, en aquel momento había posiciones relacionadas con la participación privada en algunos sectores del Estado que hoy no están en discusión y que nadie piensa en que estén en discusión. Entonces,
no está en discusión porque hoy todos aceptan que el Estado se asocie con privados, ¿no?
Por supuesto, exactamente. O sea, la razón en realidad la teníamos nosotros. Pero, por eso mismo, son de las tantas cosas que se han avenido a posiciones. Yo el otro día, el año pasado, lanzamos una serie de conferencias que se llamaba El Triunfo de las Ideas. Porque creo que en los últimos años lo que ha quedado mostrado es el triunfo de las ideas que ha sustentado, entre otros, el Partido Nacional durante muchísimo tiempo.
¿Pero cuáles ideas?
Y, por ejemplo, las ideas de las asociaciones público-privadas, las ideas relacionadas con la participación del Estado en los sectores primarios en donde debe de actuar con una eficiencia y eficacia que no ha tenido, en relación a políticas sociales focalizadas, con políticas sociales que estén fundamentalmente dirigidas a atender a la familia. O sea, una cantidad de cosas que durante mucho tiempo se hicieron o se sustentaron o se promovieron, que en algún momento fueron combatidas fuertemente y que hoy son aceptadas como algo... A ver, en el Uruguay había gente que sostenía que un 30 o 40% de inflación no era malo. Y esa gente no era sola, había gente en el Partido Colorado y había gente en el Frente Amplio. Uh-huh. Había gente en el Frente Amplio que decía que no había que pagar la deuda externa.
Sin embargo, en este momento no se está reivindicando para nada aquel gobierno del 90 al 95 del Partido Nacional. Todo lo contrario, ¿no? Se dice, nosotros somos otra cosa, no somos aquel partido.
Porque lo que no es que la reivindicación...
Cada vez que se le endilga que ustedes son el mismo partido de los 90, dicen, no comparen.
Bueno,
y ahora de repente están reivindicando.
No, a ver, una cosa es reivindicar, otra cosa es ser el mismo partido. Somos el mismo partido y reivindicamos en aquel tiempo las medidas que se aplicaron en aquel tiempo, que no son las que se van a aplicar en este tiempo, porque estamos en otra época. Ahora...
Pero que no fueron acompañadas ni por el Frente Amplio ni por el propio Partido Colorado.
Por supuesto que sí, pero en aquel momento se redujo la pobreza a la mitad, con un presupuesto de menos de 2.000 millones de dólares, cosa que recién el gobierno está logrando en estos tiempos con un presupuesto de 14.500 millones de dólares. En aquel tiempo se logró una inversión social en salud, como no tenía recuerdo el Uruguay en otras. Por ejemplo, se construyeron 3 hospitales en 4 años. En 10 años de gestión del Frente Amplio, en el Uruguay no se ha construido un solo hospital nuevo. y en aquel momento el presupuesto nacional era de 2.000 millones de dólares, y este año el presupuesto de ACE, solamente de ACE, va a ser de 1.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente los tiempos van cambiando, las cuestiones van cambiando, y desde ese momento se van armando posiciones que tienen relación con la aplicación de ideas que están adecuadas a los tiempos que estamos viviendo.
Bueno, hablando de eso, hablando de cómo la calle Pou ha articulado un discurso que se basa en eso, ¿no? Adecuar sus ideas a los tiempos que corren. ¿Qué opinión le merece tal vez la mayor crítica que le hace el Frente Amplio a la calle Pou, ¿no? Que no votó el matrimonio igualitario. Penades lo votó, y los invito a que miren, por ejemplo, la intervención que hace Penades en el Parlamento, porque, bueno, entre otras cosas, comenta que vota no solo por el hecho en sí mismo del matrimonio igualitario, sino por el mensaje que manda, ¿no? Que es llevar a la sociedad a un lugar donde no haya tanta discriminación, que forma parte, ¿no?, de cambiar la conciencia social que se vive ahora en estos temas. La calle Pou no lo votó. Uh-huh. ¿Le parece que se adecua a los tiempos que corren la calle
Pou?
Bueno,
en aquel momento, en la Cámara de Diputados, el Partido Nacional presentó un proyecto similar al que terminó siendo votado. Y la diferencia era la designación de la sociedad que se establecía. O sea, en definitiva, el matrimonio termina siendo un contrato social, ¿no verdad? Uh-huh. Entonces, lo que se entendía por parte de los diputados en aquel entonces era que no se podía designar de la misma manera contratos de diferente índole. Esa fue la diferencia que hicieron que no votaran en la Cámara de Diputados. Cuando el tema llega a la Cámara de Senadores, entre otros el senador Larrañaga, el senador Heber y yo, entendimos de que había que votarlo igual. Y así lo hicimos. Y creo que, primero que nada, ese tipo de avances, porque son, no, sin lugar a dudas que son avances en el reconocimiento de realidades que deben de ser bienvenidas, en ese tipo de avances, sin lugar a dudas, no se va a dar marcha atrás. Esas cosas van a continuar.
Obviamente que sí, pero bueno, en el momento la calle Pou tuvo la oportunidad, ¿no?, de hacer este avance, y optó por no hacerlo, nada más que por la designación de que, bueno, fuera matrimonio. Uh-huh. ¿No es como injusto decirle a un colectivo, ¿no?, que fue discriminado durante tantos años? Bueno, te dejo, pero no me gusta el nombre que le querés poner, así que mejor no.
Bueno, ese fue un debate que llevamos adelante, y en ese debate, entre otros, yo entendí que ese no era un elemento central, producto que en el Partido Nacional estábamos todos de acuerdo en que era un avance que debíamos de acompañar. La diferencia estuvo centrada justamente en ese tema, que es un matiz, que para algunos hacía mucho y para otros no hacía tanto. Lo importante es que la ley fue sancionada. Lo importante es que el Uruguay hoy permite que la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, y el matrimonio en la concepción laica y del Estado, o sea, la concepción de la afirmación de la firma de un contrato en el cual se elaboran una serie de compromisos entre dos personas. Ese tipo de cosas hoy está vigente. En aquel momento, es verdad, el diputado de la calle Pou no lo votó, el Partido Nacional votó dividido, la mayoría de sus diputados votaron a favor, y tres senadores en nuevo votamos a favor también.
¿Qué tal el tema, por ejemplo, ¿no?, de la investigación de los crímenes en dictadura, ¿no? Que bueno, otra crítica que se le ha hecho a la calle Pou del Frente Amplio es esa, ¿no? Que bueno, en su momento hizo las declaraciones aquellas de que suspendería las excavaciones.
A ver, eso está sacado de un contexto mucho más profundo, que está relacionado con qué, con una decisión que creo que encara Luis Lacalle Pou, que es de mirar hacia adelante y de tratar de esa manera de encarar una definitiva reconciliación nacional que no parte de la idea que se ha sustentado desde la izquierda, que esto se va a terminar el día que se mueran todos. Y era necesario poder encarar eso desde otra óptica. Ahora, las afirmaciones que hiciera en aquel momento, él mismo la terminó reconociendo
que
habían sido poco felices, y en definitiva lo que se va a seguir es lo que se ha sido hasta ahora. Si la justicia dispone que ante certezas de que exista alguna prueba que pueda determinar la aparición de restos humanos en cualquier predio, se va a proceder tal cual la justicia lo establece.
Penades, lo mencionó al arranque de la entrevista casi, parece ser un tema que el Partido Nacional quiere poner en la agenda, ¿no? Por lo menos a partir de estos últimos días, que es el de la avenida de presos de Guantánamo. Una cosa por la cual la calle Pou había pronunciado en su momento, pero ahora como que de alguna forma se reflotó el asunto, Larrañaga casi que intimó a Vázquez, a la fórmula Vázquez Endic, que se pronunciaran sobre el tema. Usted decía que era como meterse en la injerencia de otro país, la traída de los presos, no sé si quiso expresarse de esa forma, pero quiero, a ver, quiero llegar a este punto, ¿no? ¿Por qué el Partido Nacional está tan de punta con la venida de estos presos de Guantánamo?
Está de punta por
cuando,
varios...
Cuando, capaz que el viejo Herrera incluso habría reivindicado...
No, el viejo Herrera se hubiera puesto, sin lugar a dudas, a esto, como se opuso a las bases, a la construcción de las bases norteamericanas en nuestro territorio, porque implican una clara injerencia.
Pero si uno mira el fondo del asunto, Guantánamo es la injerencia de Estados Unidos en otro país como Cuba, ¿no? Donde le arma una base.
Absolutamente, y, ¿no? Y la hemos condenado desde siempre.
Y Herrera seguramente estaba en contra de que en Uruguay le montara una base como Guantánamo. Y lo que pide el presidente Obama es acepten refugiados porque queremos desmantelar esta
ahí vamos, este ahí va, me parece muy interesante la percepción que usted tiene de este tema. Lo más grave, vayamos a la génesis. Estados Unidos en algún momento entendió, en su lucha contra el terrorismo, que podía proceder a secuestrar individuos supuestamente vinculados con redes terroristas en el mundo y llevarlos a algún lugar donde poder ser tomados en testimonios, brindar información. Como lo hacía contra todo precepto legal universal, lo lleva a este lugar en donde parecería ser que ni las leyes norteamericanas ni las del mundo estaban ahí presentes, y ahí procede a tenerlos enclaustrados en una forma condenable durante muchísimo tiempo. Cuando Estados Unidos decide, porque llega a la conclusión que muchas de estas personas, la mayoría estaba vinculada, pero muchos de estos no se pudo comprobar esa vinculación, dice, los vamos a liberar. Pero los vamos a liberar de esta manera. A Estados Unidos no pueden venir. ¿Por qué no pueden venir a Estados Unidos, que es a donde tendrían que ir? Porque el Congreso de los Estados Unidos no nos admitiría que reconociéramos que hemos hecho esto, o sea, la toma de prisioneros o la detención de estos terroristas, aparte de todo precepto legal y constitucional y jurídico de carácter universal. Y entonces no pueden venir porque si no tendríamos que reconocer que lo hicimos y lo hicimos mal. Entonces, ¿a quién se los vamos a enchufar? Y bueno, vamos a pedir a algunos países a los cuales a ver si puede ser que esta gente pueda ir.
Que son muchísimos hasta el momento,
sí,
¿no?
Son 20.
Son 20. Uh-huh. Desde Italia, Irlanda, Suiza, por ejemplo.
Sí. Chile no.
Bueno, ¿y por qué decir que no? O sea, olvidarnos de las cúpulas y decir, bueno, acá pensemos en la gente.
Bueno, ahí vayamos a eso. Vayamos a eso. Con muchísimo gusto vamos a eso. Esa es una decisión que antes de adoptarla un presidente debería de consultar a todas las fuerzas políticas, porque esto involucra no al gobierno del presidente Mujica, esto involucra al Uruguay. La oposición no ha sido informada de absolutamente nada de ninguna de estas cosas que ha pasado. Nada. La manera en la cual deben de ingresar al Uruguay tiene también su estatus jurídico, porque acá no es para venir, entrar y entrar como quieras. Acá se puede entrar o como refugiado, o como solicitando asilo político, o sea, está arreglado por el derecho las formas en las cuales un ciudadano puede pedir albergue en el territorio. Y esta no existe. Bueno. Entonces, han tenido que buscar una serie de estrategias o de estratagemas para ver cómo los meten. Y obviando la consideración del Parlamento, porque si Estados Unidos y el gobierno de Uruguay entienden que esto lo pueden llevar adelante, que firmen un tratado. Y la Constitución del Uruguay establece claramente cuáles son los mecanismos. Es un tratado que se firma por parte de los gobiernos y debe ser refrendado por el Parlamento. En el Parlamento el Frente tiene mayoría. Y lo podría haber hecho, pero claro, ahí empiezan a pagar costos que no quieren pagar.
No, y aparte, si uno mira el historial de los tratados que han hecho Estados Unidos con los diferentes países que recibieron refugiados, son tratados confidenciales entre los ejecutivos, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, el ejecutivo pone por encima el derecho internacional para preservar la vida de esta gente.
Exactamente, pero...
Pero a ver, y supongamos que... igual el ejecutivo le informa al Parlamento, informa a la oposición y terminando que... No revisten peligrosidad estos refugiados. ¿Qué haría el Partido Nacional? Diría, bueno, entonces ahora sí los recibimos.
No. A ver, vamos primero a la forma. Usted habla de mecanismos legales que en el Uruguay no existen. El mecanismo legal que en otros países puede existir, que es la firma de tratados en secreto entre gobiernos y gobiernos, en el Uruguay no existe. O sea, en el Uruguay no se pueden hacer ese tipo de acuerdos. Los tratados están reglados por la Constitución de la República y se establecen claramente cuáles son los mecanismos por los cuales pueden ser utilizados. Y ese mecanismo no se siguió. Entonces, a mí me importa muy poco si Irlanda tiene con Estados Unidos un convenio en el que, por tratado secreto, al Uruguay no se puede hacer así. Esto no es un boliche. O sea, acá no se puede decir, bueno, te mando 10, che, bancame los 2 años y después te los largo. No, esto no es así. Entonces, me parece que hay dos formas. Primero, respeto estricto del derecho internacional y del derecho nacional. Y segundo, la conveniencia de carácter político.
Pero y juguemos igual, imaginemos, penales, que estas personas no son peligrosas. Se determina por la justicia americana, por el peritaje de Uruguay, que no son peligrosos. Ustedes quedan convencidos que no son peligrosos. ¿Los aceptarían?
Capaz que sí.
Capaz que sí.
Capaz que sí.
¿Y qué? ¿Por qué capaz que no?
Y porque de esta forma no.
Pero si se diera de otra forma, de la forma que ustedes piden.
Pero la forma que yo pido es la del respeto a la Constitución.
Bueno, y suponga que se logra de la forma que usted pide. ¿Los aceptaría sí o no?
¿Pero por qué no?
Ah, bueno, sí.
Pero seguro. El Uruguay ha sido tradicionalmente...
Es un tema de forma, no de contenido.
Pero no, acá hay dos temas. Uno de forma y uno de contenido. Yo no sé quiénes vienen. No sé de qué están imputados. No sé qué responsabilidad tienen. Acá no sabemos nada. No sabemos ni quiénes son. No sabemos cómo entran al Uruguay. A ver, muchachos, no es tan menor este tema. El respeto a la ley y a la Constitución es lo que nos garantiza a todos los principios básicos que debemos todos de seguir. Ahora, resulta que al gobierno se le ocurre, porque Obama le hace una guiñada, decir que vengan los que para acá, y acá todo el mundo acepta. No. Entonces, vayamos a cumplir con las formas. Se llega a las conclusiones que usted dice. Mire, esta gente la ha sufrido, que no me cabe la menor duda. La ha pasado mal, que no cabe... Capaz que algunos de ellos... habiendo seguido los carriles normales por los cuales deberían de haber sido enjuiciados, capaz que tendrían que estar en la cárcel, porque sí participaron de células terroristas y capaz que sí fueron terroristas, yo no lo sé. Ahora, nada de eso lo sabemos, nada del derecho se cumple, y pretenden que nosotros, y además, para peor, la embajadora de Estados Unidos llama al candidato a presidente del Partido Nacional y dice, y además hay una cosa, si usted gana, sepa que van a venir igual. ¿Pero dónde estamos?
Yo le pregunto, Benavides, el caso de Suiza es paradigmático, ¿no? Acuerdo confidencial entre ambos gobiernos. Uh-huh. Llegan 3 refugiados de Guantánamo que viven en un cantón, se han adaptado perfectamente a la vida de esa zona. No dan entrevistas porque ya pasaron por bastante. Eso según todas las crónicas que se pueden leer
está bien.
En diferentes medios suizos. ¿Por qué no creer que efectivamente la información que manda Estados Unidos es fidedigna? Que en todo caso el Ejecutivo no pondría en riesgo a la población uruguaya trayendo a posibles terroristas. Y decir, bueno, pensemos en el lado humano, ¿no? Como todas las organizaciones internacionales lo piden. Human Rights Watch, por ejemplo. Acepten refugiados que van a estar mucho mejor que en Guantánamo o en el país de origen, donde seguramente van a ser nuevamente torturados y encarcelados.
Tanto es así lo que usted dice, que con relación a las familias sirias estamos totalmente decididos y entendemos que deben de venir. Ahora, esta es otra cosa. Acá estamos hablando de otra cosa. Si el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores nos hubieran brindado toda la información, si hubieran firmado los acuerdos internacionales como está arreglado por la Constitución de la República, y resulta que las personas que quieren traer son, tal cual usted lo dice, personas que han... Yo no tendría ningún inconveniente, porque el Uruguay ha sido tradicionalmente receptor de refugiados. Ahora, no confundamos las designaciones. Una cosa es ser refugiado, las familias sirias, que escapan del horror de una guerra infernal en el Medio Oriente, y otra cosa es personas que fueron en su momento capturadas por un gobierno, fueron encarceladas, se recabó información y se llega a la conclusión que muchos de ellos ya no revisten peligrosidad, y entonces dicen, bueno, y ahora vamos a arreglar. Pero no arreglamos con el Uruguay tal cual lo dice la Constitución del Uruguay. No, lo arreglamos tal cual a nosotros se nos canta. Y no es así.
¿Piensa que aceptar a los presos de Guantánamo en estas condiciones es como de cierta forma hacer la vista gorda a las cosas que pasan en Guantánamo?
Yo creo que sí, y además, entre otras cosas, es convalidar un procedimiento que es absolutamente inaceptable, que fue el que llevó adelante Estados Unidos. Una de las cosas más espantosas que a mí me han parecido de todo este tema horroroso de Guantánamo es que un país se haya atribuido para sí el derecho de poder capturar gente, llevarla a un territorio que no está arreglado por ningún tipo de garantías hacia ese preso, que no ha tenido la posibilidad de recibir el trato que establece hasta la propia Constitución de los Estados Unidos en relación al derecho de los prisioneros, entre otras cosas, nada más ni nada menos que el habeas corpus, Y después de eso, cuando se les antoja, dicen, bueno, y ahora vamos a tratar de sacarnos de encima.
A ver, pongo ese tema sobre la mesa, capaz que es un tema menor en relación a otros temas que son mucho más importantes para el país, ¿no? Pero da la impresión de que el Partido Nacional quiere hacer punta con este tema en los últimos días. Y me parece que Penades no comparte, por ejemplo, las declaraciones de Verónica Alonso sobre el asunto, que decía, cuando estamos tan cerca de un hecho triste y lamentable como el que ocurrió hace 20 años en nuestra vecina orilla, como fue el atentado a la AMIA, que todavía sigue sin encontrar respuestas, bien vale cuidarnos y preservar la seguridad de nuestros ciudadanos.
Bueno, a ver,
¿vale ya ese extremo?
Hay de todo en la viña del señor, ¿no? Vamos a decir las cosas como son también. Acá tenemos que tener claro una cosa. Yo no sé quiénes son. Capaz que las afirmaciones de la diputada Alonso son acertadas, producto que las personas que están viniendo al Uruguay son personas que son revistas en peligrosidad. Capaz que no. Ahora, si no sabemos quién es, no sabemos cómo se llaman, no sabemos quiénes son, no sabemos por qué fueron, por qué la CIA decidió llevar adelante esto y los estuvo prisionero durante más de 10 años. Y el gobierno, en vez de hacerlo claramente, porque además a mí no me cabe la menor duda que en el fondo pueda haber una intención de carácter de ayudar a esa gente, pero las cosas tienen que hacerse tal cual lo establece la norma, la Constitución y las leyes uruguayas, porque para eso existe, porque ahí está una de las cosas que son inaceptables de todo este proceso. Lo que es inaceptable de todo este proceso es la separación del gobierno del cumplimiento estricto de la Constitución. Porque además, lo peor, si usted lo quiere ver desde el momento en el cual lo quiere ver desde el punto de vista de los prisioneros, a mí no me cabe la menor duda que si mañana se demostrara... Bueno, lo primero que deberían de hacer si se demostrara su inocencia es permitirle a esa gente que volviera a su país, a reencontrarse con los suyos.
Lo que sea de su país, seguramente no van a ser muy bien recibidos. Más bien que no quieren de su país porque va a ser todo lo contrario.
No.
Va a pasar más tiempo en cárcel.
A ver, le voy a preguntar. No, le digo al revés. Uh-huh. Le digo, no quieren, no es que no quieran, no los dejan ir a su país. Capaz que le preguntan, ¿usted dónde quiere ir? Porque si seguimos el razonamiento que usted estaba haciendo y esa persona es absolutamente inocente y no tiene nada por el que ser imputado en su país de ningún tipo de acusación de carácter penal, ¿por qué no vuelve con su familia a su tierra? No, viene para acá. A ver, yo no veo fantasmas en esto, ¿eh? O sea, yo no veo...
Pero
cuidado.
Parece que
no,
se quieren agarrar fantasmas.
No. Es mucho más grave que todo eso.
¿No es un poco duro agarrar a unas personas que seguramente hayan sido sometidos a premios físicos y vaya uno a saber qué cosa? Y decir, bueno, si realmente fueran inocentes, se volverían para su país, ¿no es duro?
Yo no dije eso. Está usted equivocado. Usted no interpretó lo que yo decía. Lo que yo decía es, si los Estados Unidos entienden, ¿por qué no los dejan volver a su país?
Bueno, pero no en esos dije, países hay organizaciones terroristas que vayan a saber si...
No lo dije en relación a la persona, lo dije en relación a los Estados Unidos. En relación a la persona no me cabe la menor duda que quizás mucha de esa gente es inocente. Ahora, y le digo más, si a mí me hubieran informado, me hubieran dicho y se hubieran cumplido con las normas constitucionales y legales uruguayas, que para eso existen, porque esa es la base central de la defensa de los países chicos... Ah, no, entonces, no, ya, y además nos llama la embajadora y dice, no, y además saben una cosa, y además si ganan ustedes, además van a ir igual. De ninguna manera. No es aceptable para un país como el Uruguay. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista humanitario, no me cabe la menor duda que si mañana se demostrara que estas personas no revisten peligrosidad...
Penades albergaría uno en su casa, por ejemplo.
No tendría ningún problema en la medida en la cual se cumpla con la Constitución y la ley.
O sea que podemos ligar el tema por acá. Demostrarse absoluta inocencia, hay un cuarto para un refugiado
en
Guantánamo.
No hay problema. Preferiría una familia siria.
Preferiría una familia siria.
Exactamente.
Perfecto. Gustavo Penades, no nos queda más tiempo.
Ha sido un gusto estar con ustedes,
por favor.
Como siempre.
Y Luis, habla con la calle. ¿Padre?
A veces sí, como ¿sí? No. Sí, somos compañeros del Senado.
¿Y qué piensa de esta campaña?
Y está muy contento. ¿Sí? Imagínate, a ver, ¿cómo se pondría usted si su hijo está a punto de ganar la presidencia de la República? Uh-huh. Es sin lugar a dudas el episodio que debe tener a todo a él muy contento. Y al Partido Nacional lo tiene tremendamente entusiasmado, porque ha demostrado una vez más renovación, la posibilidad de nuevas ideas y de estar a punto de ganar la elección.
Gustavo Penades, senador del Partido Nacional, muchas gracias por arrimarse.
Ha sido un placer, como siempre, conversar con ustedes.